Si a alguien le hubiesen preguntado hace 2 meses cómo se iba a configurar el horizonte presidencial, habría dado una respuesta muy corta. Habría dicho, por un lado va a competir Ricardo Lagos y por el otro va a competir Sebastián Piñera. Esa imagen, ese espectro, esa configuración, hoy día está en duda y sobre esto queremos conversar en el programa de hoy. Nos acompaña Camilo Férez y está también Andrés Benítez. Bienvenidos, señores, al programa.
¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien.
Me estaba acordando que fue el propio ministro del Interior quien en una entrevista también dijo en la revista Capital, dejémonos de lecer si esto es entre Lago y Piñera.
Claro.
Eso lo que fue... ya habría sido una señal para desconfiar, digamos.
Claro.
Para no creer.
Claro,
¿no?
Para del analista.
Pero todos en algún momento comentamos acá incluso.
Por lo menos eran las dos figuras de mayor peso político en la escena, digamos.
Claro.
A ver, por el lado del Lago, nadie pensaba que se iban a atrever a competirle, ¿no es cierto? O sea, como que era una figura... Y hoy día tenemos la cosa más absurda, que hasta Insulza se atreve,
exacto,
a competirle.
O sea, que fue el que la vez anterior no quiso.
No quiso. ¿Ah?
Camilo, ¿tú ves ahí un hundimiento? ¿Ves ahí una cosa, un avión que no despega? ¿Ves problemas coyunturales o crees que el tema es más estructural y de fondo?
Sí, yo creo que ir a buscar a Lagos, que fue un poco lo que hizo la Concertación, digamos, y digo a propósito de la Concertación, entendía como una pequeña diferencia con la nueva mayoría, para citarla. Ir a buscar a Lagos partía de un diagnóstico errado. Es decir, y tiene mucho que ver con lo encapsuladas que están la mayoría de las élites en sus propios razonamientos, digamos, sin mirar qué es lo que sucede afuera. Partía del diagnóstico, ¿cierto?, de que todo el mundo, que es más o menos lo que te decían, todo el mundo quiere que llegue el padre a poner orden. Ese era más o menos el discurso del proto-laguismo. Yo creo que con lo primero que se encontraron fue que Lagos evidentemente tuvo una muy buena recepción en los medios de comunicación que estaban siguiendo más o menos la misma lógica y que actuaban según el tamaño de la figura de quien se estaba poniendo a disposición, pero que luego la sintonía con la ciudadanía, medida por encuestas, digamos, le ha dado sistemática y sostenidamente la espalda. Ahora, sí distinguiría el fenómeno de lo que está sucediendo, que es esta especie de quiebre de expectativas sobre que Lagos iba a arrasar por sí mismo, por su propio peso, digamos, con todo y con todos, con el hecho de que esté muerto. Porque finalmente lo que sucede hoy día es que se está acercando a un escenario más parecido a lo real, a lo normal. Y es que va a tener que sumarse a algún tipo de competencia, va a tener que ser promovido por algún tipo de organización, en este caso probablemente el PPD, y luego va a tener que medirse. ¿Y lo que está sucediendo, sí?
Pero Camilo, a propósito de muerto, ¿quién está vivo en esta competencia? Porque muerto Lago está un poco bajo de Guillén, ¿no es cierto? Está sobre el resto. A ver, por encuestas están todos muertos en estricto rigor porque las encuestas no están apoyando a nadie, claro. En definitiva. Hay unos que destacan, es muy luego. Yo más que muerto a Lago, encuentro que es claramente no va a haber un candidato. Él no se va a imponer por secretaría, no. Tendría que ir a competir. Pero muerto, no sé, ¿ustedes lo ven muerto?
No, yo no lo veo muerto.
O sea, lo que sí es evidente es que la expectativa que había sobre cómo esto iba a suceder se rompió completamente. Y hoy día tiene competencia, tiene gente.
Ahora, ¿te llama la atención que haya ocurrido este fenómeno? ¿Te llama la atención, digamos, que un gobierno, que después de un gobierno como este, que ha sido un gobierno, a ver, digámoslo... entre desastroso y desprolijo. ¿Te llama la atención que la izquierda haya quedado en la condición en que está?
A ver, no me llama la atención. No me llama la atención porque finalmente lo que sucedió con este gobierno es parecido a lo que se pretendía ocurriese con Lagos. Esto es, este gobierno se sostuvo sobre una estructura política, digamos, con un pegamento muy débil. Que parecía muy importante, que era en su minuto la popularidad de Michelle Bachelet y la posibilidad de volver al gobierno, ¿cierto? Pero, de todas maneras, con un pegamento muy débil. Por lo tanto, cuando ese pegamento comenzó a corroerse, digamos, sucedió lo que terminó sucediendo, digamos, que se fracturó, digamos, la coalición que sostenía Michelle Bachelet. Entonces, lo que hoy día ocurre es un escenario en el cual aquellos que sean capaces de sostenerse en esta adversidad y llegar finalmente a una elección, tienen de todas maneras muy buenas posibilidades de ser competitivos y eventualmente ser electos. Lo que pasa es que la previa es mucho más complicada que antes, y eso era más o menos previsible, porque piensa tú que esta es la primera elección que nosotros vivimos destransicionalizada por completo. O sea, desplazado el eje del sí y el no, desplazada la política de alianzas propia de la transición, sin binominal y con voto voluntario. Es decir, todos los elementos que configuraban el cómo se comportaba la política desde el punto de vista de su oferta, hoy día no están. Por lo tanto, lo que hay es un escenario propicio para la competencia, que es más o menos lo que está sucediendo. ¿Ah? Y por eso yo te digo que, claro, Lago tiene una posibilidad como el resto de los candidatos, pero eso, puesto sobre la figura de Lago, que es alguien que camina con carne de estatua, digamos, sí es sorprendente.
Ahora, todavía me acuerdo lo que decía Rafael Gumucio en este mismo programa hace un tiempo, una semana, que a Lago le gustó ser candidato, pese a lo que la gente cree, que a él le gusta ser solo presidente. Parece que a él le gusta ser candidato. Yo creo que no se va a bajar contra todos los pronósticos, y uno ve cómo cada día o pierde la encuesta o hay un partido que no lo apoya, pero él sigue haciendo campaña en un barrio, en una región. Se ve muy vital, yo no lo veo amargado. Y por lo tanto, tenemos Lago para rato. Y yo creo que el Lago está dispuesto a competir. Él sabe que es bueno compitiendo en una primaria. Y yo creo que le encantaría, por lo demás, competir en una primaria. Y hay un escenario impensado también, un escenario en que uno siempre se imagina que Lagos quería llegar, como dices tú, entre palmas, ¿no es cierto?, y aplauso, que lo proclamen en el fondo, pero ahora tenemos un nuevo Lagos que sabe que tiene que competir. A lo mejor eso lo tenía claro desde el principio. Sí. Él.
Ahora, nunca ha sido muy buen candidato.
Nunca ha sido muy buen candidato.
O sea, si uno lo mira históricamente... está bien. Su figura... su halo es más grande que su estructura, digamos. Y le ha pasado. Perdió un montón de veces. Estuvo a punto de perder con Lavín. O sea, la única elección que ganó de forma rotunda fue la primaria con Andrés Saldívar, digamos.
Claro.
Que eso fue una paliza de la cual también le costó mucho reponerse en su minuto a la Concertación. Pero Lagos no es en esencia.
Además, en este momento, oye, está atrapado en un dilema muy difícil, digamos, ¿no? Porque es por un lado él quiere proyectar algún nivel de continuidad con el actual gobierno, por otro lado trata de conquistar a una parte de la izquierda que no se siente incluso muy interpretada por este gobierno y que está más allá, más a la izquierda que de este gobierno. Y cuando tú lo ves dando explicaciones, o sea, no defendiendo nada de lo que hizo, no defendiendo el Transantiago, no defendiendo el CAE, no defendiendo... hay muchas cosas que algún nivel de defensa debiera prestarle en función de las circunstancias en que le tocó gobernar, también han contribuido a desdibujar la imagen de lo que significa Lago. Porque ¿qué significa Lago? Significa un liderazgo más o menos autoritario, significa un liderazgo asociado al núcleo duro de la social democracia moderada de la izquierda. Eso es lo que significa Lago.
Y al proyecto primigenio de la Concertación. O sea, ese grupo, digamos, de la oposición a la dictadura que eligió el camino constitucional.
Claro.
Entonces tiene todo eso, que es una mochila por una parte, pero por otro lado es la garantía. Lamentablemente, enfrenta el dilema de que los más entusiastas, o sea, aquellos que se levantarían para ir a votar por Lago, probablemente voten en otra primaria.
Camilo, juégatela. ¿Quiénes van a ir a una primaria de la nueva mayoría?
La foto hoy tiene a Insulza, tiene a Guillé y tiene a Lagos. Y alguien más.
O sea, no, pero espérate, ¿dónde están los...? La DC va por fuera.
O sea, ¿tú crees que el Partido Socialista va a terminar eligiendo como candidato suyo a Insulza?
Es muy probable, sí. Insulza está creciendo como opción del
PS. Y no a Lago, por lo tanto.
Además, pero este
ya
hecho
le comunicó de que... eso a Lago.
¿Perdón?
¿Ya le comunicó?
No, le comunicaron que van a tener
candidato
de la
propio, además. Exacto. ¿Ah? Bueno, va a ir Insulza, espérate, pero me pierdo en una cosa. Ya Guillé, Insulza, Lago, y tú dices la DC no va porque va directo o no tiene candidato.
La DC no tiene candidato. Entonces,
¿pero no vas a poner a alguien por si acaso?
Lo que pasa es que es complejo. La última vez que... Hay un trauma que tiene la DC, que es haber salido tan mal como le fue en la última elección por llevar un candidato.
Pero es peor no llevarlo.
Sí y no.
Esta bueno, una pero don, o sea, a Orrego no le fue tan mal, ¿o sí?
Sí.
Le fue pésimo.
Atró.
Sí, ah, fue perdió, pésimo.
Pero salió después cuarto. De Velasco.
Sí.
Salió cuarto. Bueno, pero ya están acostumbrados.
Claro. Después dijo tenía una frase que decía...
Ya los candidatos al Parlamento necesitan sacarse una foto al lado de alguien. ¿Quién va a ser ese alguien en el caso de los demócratas cristianos?
Eso hasta hace poco todos pensaban que se iba a ser Lagos. Y hoy día ese escenario también se ha desdibujado.
Bueno, pero ese alguien va a ser el que gane la primaria.
Yo creo que Lago está pensando en sacarse él la foto con los candidatos, porque eso le podría reportar más apoyo
pero mira,
del
yo,
que puede tener él.
Ahora,
yo
es
creo
muy
que
complejo
la
para la DC
yo creo
y
que
con
la
el candidato del PPD.
Va a llevar un candidato, porque no puede estar representada ni por Insulza, ni por Guille, ni por
Lago. No, es que la DC tiene dos opciones. Tiene la opción de ir a la primaria de la nueva mayoría o tiene la opción...
Bueno, pero estamos hablando no tiene candidato, ¿cómo va a ir a la elección? Sería la primera vuelta.
A la primera vuelta iría con alguien
que saca
a dar un
yo
testimonio.
Yo no descartaría que la DC apoye a un candidato no de sus filas en la primaria. Sé que no es contraintuitivo, que lo lógico indica que ellos deberían ir a competir, pero la verdad es que sus mejores posibilidades...
Palabra,
sí, obvio.
Porque a ver, ¿sí? Continúa esa idea.
No,
dice que es contraintuitivo.
Es contraintuitivo, lógico, lo que uno dice es la DC debiese llegar un candidato, pero al no tener candidato, la verdad es que ese riesgo es bastante mayor que lograr una representación adecuada, previa. Tiene buenos negociadores, no tendrá candidatos, pero tiene buenos negociadores la DC. Puede tener una participación adecuada, ¿cierto?, en la elaboración de un proyecto con otro candidato, si es que hoy día negocia. O sea, yo te diría que tanto Lagos como Insulza como Guillé hoy día pagarían 4 DC por estar con ellos, con miras a la primaria. Entonces, por lo tanto, la representación, el valor de la democracia cristiana en la primaria no necesariamente es mayor por el hecho de llevar un candidato.
Bueno, ¿y a quién candidato es el más cercano? ¿Lago?
Lago debiese ser el candidato más cercano, pero suma y suma problemas. Uno de los más complejos es que ese tendría que ser un entendimiento entre la DC y el PPD, que son entendimientos que de por sí
pero,
se suman difíciles.
Con Guillé no veo opción para la DC.
Ojo que Guillé ha tenido un par de acercamientos con figuras de la DC, sí, pues, con parlamentarios que
Camilo,
no había que...
Camilo me deja a mí en el aire en todo, porque yo justo pienso justo lo contrario y él tiene más datos
claro.
que yo. Qué salvaje, ¿no?
Pero
probablemente no, él está en la razón.
No, claro. No, él se ha movido...
Por eso lo invitamos.
en realidad nosotros divariamos.
Y la DC ha ensayado un par de veces, ¿cierto?, una eventual alianza con el Partido Radical. Cuando se han discutido las listas de concejales, ¿cierto? Esto no es algo que se vaya a ocurrir hoy día,
la
digamos.
La historia del siglo XX chileno sería distinta si es que hubiese habido un acuerdo entre el centro político del país, digamos, entre el centro el centro radico y el centro DC.
Exacto. Lo que pasa es que los radicales son muy erráticos. Eso sí, han tenido distintas alianzas.
No quizás quiero, ahora sea posible.
No quiero que se acabe el programa, Héctor, sin que hablemos un poquito de la derecha.
Sí, pues, del otro lado.
Ya nos quedó claro, la DC no lleva candidato, apoya a Guillé, con lo cual Guillé es el candidato de la nueva mayoría ipso facto, si sucediera eso, ¿no es cierto? Ahora, ojo, el que apoye la DC tiene muchas posibilidades de salir, entonces.
Por eso te digo, la DC tiene un valor hoy día que yo creo que... A ver, si se me ocurre a mí, que me despierto tarde y medio mareado, a la gente brillante que tiene la DC viendo su futuro, digamos, pues se le debe haber ocurrido ya. El valor de la democracia cristiana
gente,
hoy día...
Esa gente, los brillantes, digamos, han estado durmiendo los últimos 5 años.
Sí, ¿no? Claro, pero hoy día ven una posibilidad. Y en ese sentido...
los 5 años y no hicieron la pega, digamos.
No. Pero
partido,
podrían hacerlo.
El partido ha ido de tumbo en tumbo.
Uh-huh. Oye, por el otro lado, han surgido un escenario, yo creo que es menos confuso el escenario de la derecha, menos confuso porque Sebastián Piñera...
Camilo te va a decir que es mucho más confuso.
No. Por la razón muy simple, porque la derecha pareciera tener un candidato natural, ¿no es cierto? Que tendrá que ir a primaria, eso no cabe duda. Pero se ha ido enredando la cosa... Desde tonteras como que Piñera dijo que no sabía si su familia lo apoyaba, tuvo que salir la Cecilia Morel a decir que él tenía más, ella tenía más ganas que él, parece. Claro, ahora, ¿eh? Yo tengo muchas más ganas que él. Claro. Pero eso fuera. Pero sí había una duda y se empezó a crear un círculo en sentido de que a lo mejor estas investigaciones por las plata 1, 2, 3 estaban afectando a la familia, que la familia le iba a hacer un parelé. Y se empezó a hablar de un plan B, ¿ya? Del plan B, que es el la derecha sin Piñera. O sea, era algo, es algo impensado, yo creo que no es real, pero es impensado. Está también la opción de la posición de Felipe Kass, que tú trabajas con él, entiendo. Y bueno, y Osandón, el candidato incombustible.
Así, ¿no? Es. Ahora, en la derecha también hay primaria, y yo creo que eso es una buena noticia.
Y van a ser más competitivas de lo que, de lo que se habría dicho hace... Sí. Un mes atrás.
Sí. ¿Por qué van a ser más competitivos?
Piñera está pagando el costo de...
Entre otras cosas porque va a acudir el senador Osandón, que hasta hace un mes atrás o dos meses atrás iba a ir por fuera. Osandón está teniendo mayores niveles de exposición y...
Poco
y,
votos, sí.
Y algún... No sé, no lo tengo tan claro. Ver, no lo tengo tan claro.
Él tiene un ascendiente en comunas que tienen mucho... Sí.
Bueno,
mucho,
es que la primaria...
Son muy populosas.
Claro, la primaria es
si
un
logra
juego...
llevarla, si logra llevarlas a votar, y de hecho está tocando las teclas adecuadas en el sentido de que está llamando a gente que de otra forma probablemente no iría, va a ser un candidato competitivo.
Claro, pero hoy día, Camilo, convengamos que Piñera gana esa primaria, ¿no? Todo indicaría que él la gana.
Hoy día tiene la... Sí, a ver, ojo. Piñera va a tener que ser candidato, le va a pasar un poco parecido a lo de la Concertación y la nueva mayoría. Va a tener que ser candidato de al menos un partido. Hasta ahora Piñera es el candidato del PRI. Porque RN no ha resuelto, ¿cierto? La UDI tampoco ha resuelto. Y eso configura un escenario uno. Y va a tener que competir y por lo tanto va a tener que llevar gente a votar. Es el que tiene la mejor posición en las encuestas.
¿Pero por qué un candidato? Si
pero las encuestas tienen base 100, digamos. O sea, están preguntando al 100% de la población y no necesariamente al porcentaje de la gente que va a ir a votar a las primarias y más todavía a la primaria de la derecha.
Ese cálculo Piñera ya lo hizo.
No me imagino, tiene que haber sumado para atrás y para adelante.
Limpiar esa cuestión no cuesta nada. Oye, ¿por qué Piñera tiene que representar un partido? A ver, tú dices, la UDI... podría llevar un candidato eventualmente que dije, este es mi candidato. Es dudoso. Yo creo que la UDI está como la DC.
Así es. Caramba, qué coincidencia.
¿Por qué?
Porque son tan parecidos en tantas cosas.
Oye, ¿tú lo dices en serio?
Sí.
¿Tú encuentras parecido a la UDI?
Sí.
Ah, mira, ese otro tema. Bueno, pero la UDI...
Ya, para eso te vamos a invitar otra vez.
Obvio.
La UDI está sin candidato. Paradójicamente, un partido grande...
Sí.
Partido que tiene muchos senadores, muchos parlamentarios, le fue bien en las elecciones municipales, y no tiene candidato. Por lo tanto, lo más probable es que opte por Piñera, porque no creo que opte por Osandón.
Exactamente.
O quizás se juegue por Felipe Kass, pero es muy luego decirlo.
No lo creo.
RN no va a poder jugar por Piñera, porque si no, Osandón se les va a ir.
Exacto. Y yo creo que, de hecho, el que Osandón haya aceptado estar en la primaria tiene mucho que ver con el retorno de Carlos Larraín.
Y con una
cierta garantía que le entrega el hecho de que Renovación Nacional va a jugar, por lo menos, con el alma dividida en esto.
¿Ah? ¿Pero el partido tiene que abanderarse con un candidato o el partido...?
Para el tipo de primarias que está haciendo la centro-derecha entiendo que no. Que no va a ser requisito ser que el partido, que el candidato lo inscriba... sino que decidan participar los que quieran participar y van a tener ahí el mecanismo para inscribirlos a todos. Así que,
¿y cuál es la jugada de Kast? Me refiero a Felipe Kast en esta primaria.
A ver, eso yo lo conozco de cerca, como tú decías antes. Porque
había una reunión hoy día, ¿no fuiste?
No soy tan disciplinado.
¿Ah? Era temprano por lo que caché. ¿Ah?
Claro. Yo te diría que lo que está haciendo Felipe es tratar de ganar por las razones correctas, donde perder es una opción, pero está levantando una candidatura que, obvio, no, a mí me parece tremendamente interesante, digamos, que es establecer un programa, un proyecto político, un ideario bastante nítido e ir con eso por delante a competir frente a una oferta que está bastante clara. La popularidad, o sea, más bien, la adhesión más... la idea de la gestión, están por el lado de Piñera, y entre comillas la popularidad, digamos, por el lado de Osandón. Y el razonamiento que ha llevado, digamos, a la candidatura de Felipe es ninguna de las dos es suficiente para gobernar el país que tenemos.
Oye, Camilo, pero también lo que está buscando Felipe...
Está buscando el voto de Héctor Soto, de hecho.
Es potenciar... lo que está buscando Felipe es potenciar, me imagino, su lista parlamentaria también, ¿no?
A ver, tiene un partido...
Porque es muy difícil que tú puedas potenciar tus candidatos a diputado o a senador sin tener una figura presidencial al lado.
Claro, y aprovechar una cuestión que, si tú te fijas, vas a echar mucho de menos en el resto de los partidos, que es un Evópolis, un partido nuevo, que tiene un proyecto, que tiene gente nueva y tiene una mística. Y esa mística se nota, digamos. O sea, están compitiendo en las federaciones de estudiantes, están haciendo una cuestión que era muy parecida a lo que alguna vez hizo la UDI. Ah, que esta idea de estarse construyendo. Y estos partidos en construcción, cuando les funciona, digamos, tienen un envión muy, muy interesante. Yo creo que por eso, si tú te fijas, hay ciertas figuras de la UDI que han estado advirtiendo de la irrupción de este, de este fenómeno.
Por eso alguien, no sé si Cordero escribió, que la elección de la UDI le dejaba el camino libre a Kast.
Claro. Lo que le estaba mirando era eso.
No hubo renovación en la UDI.
Uh-huh. Ah, claro.
Y hubo... ahora, te quiero decir una cosa, Camilo. Yo entiendo que Kast está haciendo una apuesta a largo plazo. Esta no es su elección. Sí. Ya. ¿La presencia de Kast ayuda a Piñera o lo debilita? Porque en esta, digamos, en estos debates uno se empieza a decir cosas, ¿no es cierto? Pero ¿tú crees que es bueno o porque Kast podría estar pensando ahora en él, pero cometería un error? Porque si Piñera no es presidente, sus opciones se debilitan. ¿Tú crees que va a ser una cosa que complemente, que se va a ver una derecha más moderna, que ayuda?
No, yo creo que es positivo. No es positivo para Piñera, porque no necesariamente lo que sea bueno para Piñera es bueno para el sector.
Para las probabilidades de que Piñera sea presidente. Sí. No para
Lo que pasa es que tú estás asumiendo que lo que es bueno para el sector es que Piñera sea presidente.
No, lo que yo creo que es súper bueno para el sector es que no pierda la elección. ¿No? Hay otra cosa. ¿No?
Entiendo tu punto, pero yo creo que... De hecho, tú mismo lo escribiste hace unos días en una columna, esta idea de cuidar los liderazgos y eso. Yo creo que el ejemplo que tú usaste es precisamente el que uno debiese fijarse, pero para las razones al revés, que es el ejemplo Bachelet.
Mira.
No, tú decías, o sea, cuando la nueva mayoría lo que hizo...
leíste la columna, pero no te gustó todavía.
No, mira. Voy a usar tu estructura de razonamiento. Tú decías que lo que tenía que hacer la derecha era
cerrar filas,
así como en su minuto la nueva mayoría lo hizo con Bachelet. Ahora, mira lo que pasó. Finalmente, el hecho de cerrar filas frente al único elemento de cuidar un liderazgo que tiene potencialidad, lo que hace es que no crezca nada a los lados. La orfandad, digamos, y la falta de cohesión interna de lo que Bachelet la sacó, presidenta, tiene mucho que ver con sucumbir a ese razonamiento. Entonces yo diría que es más bien un mix. Que Piñera tenga un exministro de él compitiendo, agregando, digamos, oferta, agregando valor y agregando temas a esa primaria, yo creo que es bueno para consolidar lo que él sí logró, porque él tiene un mérito. Salió electo presidente democráticamente después de 50... ¿Cuántos años habían pasado?
50 años habían pasado.
Exactamente. Y por lo tanto, él revalida la opción, la opción democrática de la derecha de ser gobierno. Ahora, a eso le falta un paso más. Yo creo que lo orgánico y lo natural es precisamente lo que está sucediendo.
50 menos 20.
Casi con un paréntesis, 20. Digamos.
Hubo un montón de tiempo que no se podía elegir a nadie.
Sí, claro. Bueno, noticia en desarrollo, diría un periodista. Invierta en su futuro con Banchile Inversiones. Recuerde completar su tope anual de 600 UF en APB antes del 30 de diciembre. Invierta con profesionales expertos que lo asesorarán adecuándose a sus necesidades de inversión. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. ¿Saben cómo se dice aire puro en inglés? Airlife. En italiano, en alemán, en francés, en portugués. Sí, del mismo modo, Airlife. Hoy miles de personas pueden respirar aire puro en más de 13 países del mundo. Airlife, aire puro. Si aprecias el diseño y la innovación, nuevo Ford Fusion es el auto que esperaba. Equipado con motor EcoBoost de 2.0 litros, palanca de cambio rotativa, sin tres, con pantalla táctil y mucho más. Ford Fusion, la máxima expresión en diseño y tecnología. Pruébalo en el concesionario más cercano, Ford Go Further. En Confuturo contamos con una amplia trayectoria en la industria de Rentas Vitalicias, con más de 25 años de experiencia, entregando la mejor asesoría experta y cercana en temas previsionales. Contacta a un experto en Confuturo, www.confuturo.cl, con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia de Camilo Férez. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Andrés Benítez. Muchas gracias a ustedes, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí para el programa de fin de semana. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.